yo no sé quién se diseñó, una cosa natural de supervivencia. Cuando mi hijo se hacía cucú, que venía con la vaina aquí en la bolsa, y ya sabía que mi papá le decía, porque yo no le he dicho, lo primero que me dice es que yo, hijo, ¿hiciste cucú?
Papá, yo te quiero.
Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Amigos, es importante iniciar el programa dejando algo en claro. Una cosa es un pastelado y otra cosa muy distinta es un empastelado.
En vez de hacer elecciones presidenciales solas, seamos capaces de hacer elecciones de la Asamblea Nacional de una vez.
El empastelado, perfecto. ¿Están escuchando cómo sería Aristóbulo? Echamos pura maldad. Bueno, fíjense una cosa, es maravilloso, es el empastelado perfecto, porque así la oposición puede dividirse en los que dicen que no hay que participar en las presidenciales, los que dicen que sí hay que participar en las presidenciales, los que dicen que no hay que participar en las presidenciales, pero sí en las parlamentarias, los que dicen que sí hay que participar en las presidenciales, pero no en las parlamentarias, y así. Miren, y ustedes se preguntarán, ¿qué programa es ese que estamos viendo ahorita, ¿no? Donde aparece Aristóbulo y toda esta gente, ¿no? Es un programa que transmite Radio Nacional de Venezuela. Y ahora se preguntarán, ¿este programa solamente es de política o también pone música? Sí pone música, pero solo una canción.
Rompiendo la ley, rompiendo la ley. Rompiendo la ley, rompiendo la ley.
Tiene sentido, ¿eh? Tiene sentido. Tania Díaz se revuelca del gusto y le busca la lengua a Diosdado.
Lo que motiva la propuesta de Diosdado es lo que dijiste. O sea, tú dices, no... Queremos hacer entender a la oposición que la vía es la democrática. ¿Tú crees que eso los motivaría, llevaría por el carril democrático, digamos?
No, mi poca apreciada Tania Díaz, no señora, no. El camino democrático del cual ustedes sacaron al país hace tanto rato, llamó a elecciones parlamentarias en el 2016. La oposición les metió medio palo y el gobierno, desconociendo la decisión tomada por el pueblo, convocó a magistrados de manera express, ¿verdad? Así fue. Y a partir de ese momento, desconocieron toda resolución emitida por la nueva Asamblea Nacional para más tarde usurpar sus funciones desde la ilegítima Asamblea Constituyente. Perdón, me indican desde Radio Nacional de Venezuela que tenemos que ir a un corte musical.
Rompiendo la ley, rompiendo la ley, rompiendo la ley, la ley.
Estamos de vuelta.
Porque en todas partes del mundo, en cualquier parte del mundo se adelantan elecciones legislativas, es la que más normalmente se adelanta.
Está adelantando las presidenciales, pues.
Pero además por petición de ellos.
Compañero, sáquese el mazo de los oídos, yo. Ajá, entiendo una cosa. Los venezolanos solicitamos adelanto de elecciones presidenciales exclusivamente organizadas por un nuevo CNE, conformado por electores imparciales o, en el peor de los casos, equilibrados y respetuosos de la norma. Los venezolanos solicitamos adelanto de elecciones justas, limpias, transparentes, en las que participen todas las organizaciones políticas, todas, sin ningún tipo de organización anulada, no, todos los líderes que representen a algún sector del electorado. Eso incluye a los presos políticos. Los venezolanos solicitamos elecciones presidenciales en verdadera democracia. Perdón. Me informan que el programa de Tania va a otro corte musical.
Rompiendo la ley, rompiendo la ley. Rompiendo la ley, rompiendo la ley.
Muy bien, regresamos.
Yo no veo ningún problema, en verdad, que nosotros seamos capaces de organizar para la misma fecha de las elecciones presidenciales unas elecciones a la Asamblea a la Asamblea Nacional. ¿Para qué? Para que el día que asuma...
Me van a perdonar. Este programa dirigido a toda la familia. Yo no puedo permitir palabras antisonantes, aun cuando estén dirigidas a Nicolás Maduro. Lo siento tanto. Por cierto, ¿recuerdan el mensaje en lenguaje de señas grabado por altos responsables de la dictadura venezolana? ¿Se acuerdan de eso, verdad? El domingo lo transmitieron. Bueno, muy bien. Un grupo de presos también grabó uno en respuesta al video de Maduro. Contundente mensaje, ¿ah? ¿Eh? Contundente mensaje. Obviamente el video que acaban de ver fue vilmente manipulado por mentes invasoras que solo persiguen a Chico Parar el ímpetu de quienes efectivamente están destruyendo la patria de Bolívar. Lo que en realidad corean los presos en la grabación es esto.
Somos socialistas, antiimperialistas, revolucionarios y chavistas. Somos los hijos de Chávez en acción, marchando el proceso de la revolución.
Miren, es bueno. bueno que nos vayamos acostumbrando a ver cantando en prisión a todo aquel que, haciendo mal uso del poder, participó de una manera u otra en violaciones a derechos humanos o en múltiples actos de corrupción, los mismos que hoy día se dan la gran vida impunemente.
Rompiendo la ley, rompiendo la ley. Rompiendo la ley, rompiendo la ley.
Rompiendo la ley. Miren, qué interesante situación, ¿no? Los presos que vimos en pantalla ingresan a prisión por supuestamente haber cometido algún crimen y de prisión salen convertidos en chavistas. Hagan ustedes la matemática. Okay. Desde la ilegítima Asamblea Constituyente, una dama dio una trascendental noticia que puso patas arriba al sistema económico mundial.
Y hago un llamado a nuestros compatriotas, a nuestros camaradas constituyentistas, de que respaldemos hoy este decreto donde le decimos al dólar que hoy murió, que nos liberamos de él.
¿Cómo lo escuchan? ¡Nos liberamos del dólar! ¡El dólar murió! ¡El dólar murió! De la risa cuando escuchó a esta señora. En serio, ¿cuánto anís hay que tomar para cubrir periodísticamente una sesión de la Constituyente? Es una pregunta que les dejo en el aire. ¿Ah? En serio. Pero retomemos la noticia del fallecimiento del dólar. Bueno, ahora que la moneda murió, ¿quién ocupará su lugar? ¡No me digan, no me digan, no me digan! ¡Su hermano Raúl! Pero de nuevo, señora, ¿a qué se refiere con el fallecimiento del dólar?
Nos liberamos de él, que vamos a hacer seguir siendo un país soberano e independiente.
Que nos liberamos del dólar en una manera muy soberana, quiere decir que no se consigue. No se consigue, no se consigue porque no hay divisas, pues. Entonces, no es que el dólar murió, es que los enchufados se lo llevaron. Cambiando el tema, permítanme hablarles de los apps para tener citas. No se hagan los locos porque estoy hablando de cosas como Tinder, Bumble o incluso Grindr o Grindr, que me han dicho que es el mejor de todos y no sé por qué. Ok, no se hagan los locos, les dije ya. Estas nuevas generaciones ya casi ni siquiera interactúan entre ellas. Se conectan con sus apps, deslizan de un lado para el otro la mano así en el tablero, mandan un monito con la tapa boca así y listo. O sea, una familia de 5 chamitos y 2 perros y la duda eterna de si se conocen verdaderamente estas 2 personas. Bueno, estas nuevas generaciones, les decía, hacen que todo pase muy rápido. Todo es como express. En mi época, uno tenía que llamar por teléfono y nunca iba a atender a la muchacha que te gusta. No, señor, no. Era fijo que te atendía el papá, sin importar la hora. Ese señor estaba en la casa esperando que tú llamaras. Entonces, no como ahora, que un mensajito a las 4 de la mañana es normal entre exnovios, por ejemplo. Eso no existía antes. Entonces, el proceso de hacer esa llamada era terrible. Era más o menos así. Buenas. Ah, sí, buenas noches. ¿Quién habla? Hola, señores, Luis, el amigo de Sandra. Estará por ahí para cortejearla con un saludo muy respetuoso. Mira, Luis, estas no son horas de llamar. Esta es una familia de derecha y derecha. No pueden llamar a esta hora a esta casa. Con todo respeto, son las 3 de la tarde y acabo de llegar del colegio. Ah, esta era una tradición que ya no existe. Era lo que uno que tenía que hacer para poder salir con una muchacha que te gustaba. Tenías que pasar por el terrorismo psicológico de un padre que se lava a su hija. Vale. Ya no, las cosas han cambiado. Ahora solamente con un emoji y listo. Te vas derechito a la charla sobre los anticonceptivos. Así funciona. Esto de Tinder y las redes sociales ponen las cosas muy a la mano. Incluso para conectar con grupos específicos de personas. Miren, justo hoy se hizo pública una noticia que comenta la existencia de un sitio de citas online para gente que apoya a Donald Trump. ¿Pueden imaginar cómo funciona eso? La noticia no es esa. No es la existencia del sitio este, no. La noticia es que la persona que pone su rostro en la portada del site de la página es un abusador de menores registrado. ¿Qué les parece esta sorpresota? ¿Quién iba a imaginar que ahí ibas a encontrar a la gente con ciertos antecedentes? No, yo no iba a pensar yo eso jamás. En Venezuela no nos quedamos atrás. Hay un lugar precioso para conectar entre chavistas, enchufarse, emparejarse y todo eso. Se llama PSUV. Sí, señor, así es. Amigos, comenzó la gira de mi nuevo show de stand-up. Las fechas están en la pantalla, las pueden ver, ahí están. La más próxima es este domingo, este mismo domingo. Nos vemos en Denver, Colorado. Y bueno, la lista pica y se extiende. Ya saben, entonces, nos vemos muy pronto. Seguimos presentándonos en los shows con Nuevamente, ese es el título. Conectado se genera desde las instalaciones de Nox Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió. Yo me encuentro en este momento transmitiendo desde Bell, Colorado. Estoy en una asignación familiar especial. Hoy voy a conversar con los comediantes Juan Carlos Barry y Alexandro Noguera. No se retiren, seguimos conectados.
Hola, soy María Casemprún, venezolana, en esta oportunidad interpretando a Edith Piaf, ya caracterizada, a punto de salir a escena. y no quería perder la oportunidad de invitarlos a que nos acompañen en el Teatro Molière en la Ciudad de México en abril. Inviten a todos sus amigos, no solamente a la comunidad venezolana, sino a la comunidad latina en general que nos quiera acompañar, a los mexicanos, amigos, gente, familia. No se lo pierdan, este es un espectáculo hecho con mucho cariño. Nació, creció en Caracas, Venezuela, y ahora está volando por el mundo, orgullosamente.
Estamos conectados, transmitiendo desde la ciudad de Miami y en mi caso desde Vail, Colorado. Ya la semana que viene estaré en nuestro estudio, allá en Noxos Estudios, en el Doral. Mis invitados ya están en el estudio. Ellos son El Machazo y Charly Mata. Bienvenidos los dos, ¿cómo están?
¡Hola, Luis!
¡Ah, estamos al aire!
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va?
¡Felices! Chévere, muy bien. Ay, encantado de verdad de estar aquí con Chate. Cuando me dijeron que iba a estar con Chate, no lo podía creer.
Te tengo envidia, Luis.
Así eso, ¿por qué?
Lo que pasa es que yo hace tiempo lo tuve Colorado. Y ahora que tú estás allá.
¿Ah, sí? ¿Viniste a Colorado, al estado?
Sí.
Al estado de Colorado.
Al estado
de Colorado. Miren, es increíble el colorido que le dan ustedes con su vestimenta a nuestro estudio.
¿A Colorado?
No, el colorido.
Sí. Bueno, siempre a la moda. ¿Tú sabes quién me viste a mí?
¿Quién te viste?
El negro del WhatsApp.
¿Ah, sí? No sabía que él se dedicaba a eso también.
Ay, resto. Trégatelo.
Mire, qué casualidad, anoche, el programa de ayer, tuvimos a las tigritas, a Wanda y Alimar, y tú tienes puesto así como traje de tigre, de Charlie.
No, y ¿sabes cómo me dice este? Que la tigresa del oriente no respeta la loba.
Oye, miren, cuénteme de esta junta entre ustedes dos. ¿Hace cuánto tiempo se conocen? ¿Cómo se conocieron?
Epa, junta, cuidado, junta, mosca, porque tigre no come tigre, mi amor.
¿Cómo se nota que no ha pasado hambre, Luis? Lo que pasa es que yo le arreglo el cabello a él.
Sí.
Cuando él se presenta en los shows, estoy yo ahí, tú sabes, acomodándole los cabellos y apartándole los pelos.
Mira, alguna vez tú sabes que los pelos se salen hacia afuera y este me mete los pelos para adentro, lo del pecho.
Sí, hay que estar mosca. Te dedicas a acomodar los cabellos, acomodar los cabellos. Y cuéntame, ¿ellos son así prepotentes o son más simpáticos cuando están fuera de cámara?
¿A cuáles te refieres?
A los cabellos.
A los cabellos, yo escuché pelo. Tú eres un loco, ay no.
Mira,
ay,
Luis. Machazo, ajá, dime. Ese afro de Charlie es natural, o sea, cuéntanos la verdad. O realmente tiene el cabello tremendamente, así como florentino, pues, que es como alisado.
Bueno, yo creo que un poquito más largo. Yo una vez le hice el desri japonés.
Mira, ay, mi cara, cayó hermoso.
Eso le llegaba atrás y le daba la vuelta.
Era horrible, porque yo tenía que agarrarlo y lanzarlo para atrás así duro. Sí. Mira, entonces, él dice que yo no parezco que parezco un macho. Ay, no, horrible.
Claro que parece, eres un macho.
¡Ya te deja chico! Sí. ¿Por qué tú dices que parezco un macho?
¿Cómo le ha ido en Miami? ¿Cuánto tiempo tienen en Miami?
¿Cuánto tiempo tenemos?
Yo tengo 3 años y medio, aunque no lo aparento.
Yo tengo 2.
Tiene 2. ¿Y cómo les va, digamos, acoplándose un poco a esa cosa multilatina que hay en Miami?
Bueno, mira, hay que adaptarse, hay que reinventarse. Pero hay una cosa aquí que a mí me da mucho miedo, que son los huracanes, chicos. ¿A ti dónde te cogió el huracán?
Ay, a mí en Weston. Sí, a mí en Weston y no me pasó nada. Yo salí así afuera y yo gritaba, ¡soy la reina del mundo! Y nada, a mí nada, ni siquiera el copete, porque yo me echo 6 potes de laca.
Ay, no, a mí fue horrible, ¿viste? Pero es que yo no entiendo por qué los huracanes tienen que tener nombres, tienen nombres raros. Por ejemplo, Irma, que te coja Irma, no sé, no me parece. Yo tuve que arrancar a correr para Weston. Entiendo. Allá tuve que arrancar a correr para Orlando. En Orlando me tuve que ir para Atlanta y el bicho atrás como cobrándome. Sí. Eso sí es lejos. Y Tennessee. Eso sí es lejos. Eso por teléfono es lejos.
Mira, cuéntame un poco del oficio, de dónde estás cortando el cabello hoy día en la Florida.
Ahorita estoy a domicilio.
O sea, vas a la casa de cada quien.
A la casa de cada quien. Tengo ese servicio de el masaje y lo que llaman el peinado con el copete para atrás.
Ay, Chami, se te
llama. Yo recuerdo mucho que tú eras un poco a ver, como pichirre con el producto, con los productos que utilizabas para cortar el cabello, para el estilismo. Porque hacías como si echaras el spray y hacías as, y no echabas nada.
Sí, y aquí es peor.
Aquí es muy caro.
Es más caro, imagínate. Tú sabes lo que vale una lata aquí.
En Venezuela hacía as, aquí hace as.
Fíjate, mira, que yo compré. Charlie, veo que te depilas, te estás depilando.
No, chico, estás loco. Aquí es muy caro.
O sea, ese pelo en pecho es tuyo, real.
Sí, ven para que vea, mira, ve. Lo que pasa es que se me sale mucho y tengo que estar metiéndomelo para adentro los pelos porque es horrible.
Si tú claro, te lo está empujando.
Empujando para adentro.
Si tú supieras, sí, sí. Luis, si tú supieras de dónde viene ese cabello. Eso parece una mata de mango. Viene de abajo, Dios, para arriba.
¡Ay, cállate! ¡Qué vergüenza, chico!
Mira, Charlie, hay un tema en internet contigo. Ajá. Que es increíble. Hay sopotoscientos memes que tienen que ver contigo. Entonces, cada vez que hay una cadena... Y Nicolás Maduro dice alguna cosa, bueno, que político, estos oficialistas dicen alguna cosa, aparece un meme tuyo que está referido a algo que se comentó esa noche.
Yo vi donde ¿sabes qué? Él habla así, ¿no? Él pone los lentes y se va a ver. Sí. Dice, muy hermoso, güey. Estamos en Canal Nacional, güey. Pásame ese bicho grandote, güey. Y ahí le ponen. ¡Ay! No como el hijo. El hijo, ay, chico, el hijo sí es bruto. Es tan bruto que el papá lo corrige. Saca la cuenta.
Mira, machazo, tienen un proyecto ustedes dos ahora, una presentación mañana.
Mañana vamos a estar en Weston, a nuestros amigos de Weston, allá en el Chiringuito.
El Chiringuito. Sí, ¿qué significa Chiringuito? ¿Qué es un Chiringuito?
El Chiringuito es el kiosco, es un kiosco al estilo como playero, donde sirven... Tú sabes, piñas coladas. Ajá. Ese es el nombre que le dan en República Dominicana a los kioscos playeros, ¿sabes? Así como decir...
No, yo sabía, yo lo pregunté con toda la maldad de
No.
Loco a Charlimata.
No, me preguntas a mí, te digo, bueno, Chiringuito es algo chiquito. Que a mí no me gusta, ¿viste?
¿Qué es eso, chico? ¿Cómo tú te presentas un Chiringuito?
Chiringuito, Charlie? Es como el Ricky Chiquitico. Exacto, eso es, chico, no gusta. Por lo menos a mí no me llama la atención.
Ay, pero si miren, de tamaño. ¿Y de qué va el show? ¿Tiene preparada una historia entre ustedes dos? ¿Cómo va la historia?
Bueno, primero que nada, es una presentación de cada quien. Cada quien tiene su rutina.
¿Cada quien cobra por su lado?
Él cobra más que yo. Que tenemos que hablar eso. Mira, cada quien hace su presentación, cada quien tiene su rutina. Hablamos sobre los venezolanos en Miami, sobre las diversas situaciones que nos han pasado, las anécdotas, y yo hago un concurso del que el mejor baile como yo.
Mira, ¿y has encontrado, simpatías entre ciudadanos de otras partes del mundo? Estás presentándote, sí, en Miami.
Tú sabes que una de las cuestiones que uno más le teme, uno, el que es venezolano, a uno cada vez que uno se presenta, uno lo que más le teme es que algún latino, por ejemplo, de Cuba, de República Dominicana, de Colombia, no vaya a entender lo que nosotros decimos, porque nosotros hablamos mucho del problema venezolano. Por ejemplo, hay cosas que se dicen y la gente dice, ajá, pero la mayoría lo entiende, a excepción de las imitaciones. Entiende nada más la de Maduro, porque si tú le hablas a un cubano, como generamos a Luis, bueno, porque tú sabes que nosotros de Venezuela, y escúchese bien porque esto es importante que se sepa, y le claro. ¿Quién es? Oye, ¿quién es ese? Va a decir, ¿verdad? Pero sí, el único es Maduro.
Todo el mundo lo conoce.
Tú sabes que Maduro en estos días estaba leyendo el Twitter. Y me llegó un mensaje que Maduro, loco, del cuartel de la montaña, Hugo Chávez Fría. Y él se dio cuenta que no era él porque no era su letra.
Ay.
Él decía, él escribía más corrido.
¿Ves? Eso lo entienden los cubanos y lo entiende todo el mundo.
Las entradas para ir al Chiringuito, ¿dónde se consiguen? ¿En el propio lugar?
En el propio restaurante, en la puerta, mañana a partir de las 8 de la noche.
¿Okay? 8 de la noche.
Sí, así que los esperamos. Okay. Es exclusivo para 100 personas, nada más 100. Es un íntimo, un verdadero íntimo. Entre Charlie y yo, ahí vamos a ver.
Ay,
a ver,
chico, ahí cállate, ahí no, qué asco.
Lo que pasa es que ahí yo le digo.
Hablemos de otra cosa, chate en cuenta.
Miren, ¿cómo estás? Ya regresamos, seguimos
con el chico. No, chico, voy a estar yo contigo.
Está bien.
No, vale, tú estás loco. No, chico. No, anda.
Los vendedores de SADA y Toyota son mis amigos. Son personas que no te van a caer encima con unas termitas buscando tu compra impulsiva. Todo lo contrario, son asesores que van a ayudar a escoger el mejor carro. Y luego te dan unos 30 días para que lo pruebes, para que decidas si ese es el que mejor se ajusta a tus necesidades. Puedes hacer un upgrade o un downgrade, dependiendo de qué tan cómodo te sientas con el carro que te has llevado. Te recomiendo, visítenlo en SADA y Toyota.
Estamos de vuelta, conectados, hoy transmitiendo desde Miami para TV Venezuela, para Vivo Play. Bueno, el Machazo y Charly Mata tuvieron que partir, salir del estudio para atender compromiso.
No, que estaba...
No, me estaba quitando una basurita.
Una basurita.
Ah, bienvenido Juan Carlos Barri y Alexandro Noguera.
Gracias, gracias, gracias.
Thank you.
Gracias.
Thank you.
Gracias. Oye, vale, qué cambio, ¿ah? Qué cambio.
Sí, sí, bueno, sí, no, sí, no, sí. No tanto, ¿viste? De verdad.
Así dicen con el dólar y el bolívar, ¿viste? Qué cambio, qué cambio. Bueno,
y ahora con el Petro, ¿qué cambió? ¿Qué cambió?
Sí, 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 sí.
Miren, qué cambio, bueno, qué maravilla tenerlos en el programa. Muchas gracias por venir. ¿Cuánto tiempo tienes con el personaje del Machazo, Juan Carlos?
17 años y medio, voy para 18.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo logras, a ver, porque, cómo logras mantener el interés, mantener además, no solamente el interés del público y la diversión de la gente, el entretenimiento de la gente que disfruta de tu trabajo, sino tu propio interés para con el personaje durante tantos años?
Bueno, mira, te cuento. Al principio, yo no quería ser el Machazo. El Machazo había culminado su etapa en Rochela y yo dije, no, ya basta. Pero Emilio Lovera me dijo, tienes que utilizar tus personajes para que puedas comenzar a hacer tus stand-up. Y eso fue lo que empecé a hacer. Luego, no quería soltar el Machazo. Ajá. Mucha gente me decía, bueno, ya basta del Machazo, ya haz otra cosa. Y terminé haciendo stand-up Cara Limpia en un periodo de tiempo y la gente en el show Cara Limpia me decía, no, pero ¿y el Machazo? Nosotros venimos a ver el Machazo. Retomé el Machazo un par de años después y aquí lo sigo haciendo.
Aquí 17 está. Años después. Sí, te pregunto igualmente a ti, Alexandro, con Charly Mata.
Yo creo que tú debes tener más de 17 años, porque si yo tengo aproximadamente 19 con Charly Mata y Charly Mata salió después, bueno, es una confusión que vamos a tener que...
No, yo creo que
no. Después hablamos en la casa, hazme el favor. Mira, bueno, la cantidad de años, 18, 19 años, creo, no estoy completamente seguro, ahora, y fue una idea que salió de una echadera broma de pasillo, Pepeto, imagínate Pepeto diciendo, no, yo era, y yo también era, pero yo me salí. Entonces salió en marzo explosivo de Radio Caracas Televisión que iban a sacar una serie de programas nuevos y de allí sale Charly Mata. Igual que mi compañero Juan Carlos Barri, traté de hacer stand-up Cara Limpia, la gente decía el Machazo. Y hay gente, ajá, que te dice también, mira, pero ¿por qué tú no te oyes? ¿Vale? ¿Por qué no haces Cara Limpia? Deberías hacerlo Cara Limpia. Para que, ay, y Cantinflas.
Ajá. Ay, pero te voy a preguntar una cosa. Seguramente ustedes vieron alguna vez los primeros episodios de Los Simpsons. Primeros episodios de Los Simpsons, el trazo del dibujo era muy distinto, la velocidad de la comedia era otra, mismos personajes tenían otros matices diferentes. Y con el paso de los años, pues lograron encajar en el personaje perfecto y ya lo tienen. ¿Y qué diferencia tiene, por ejemplo, el Charly Mata del comienzo con el Charly Mata de hoy día?
Tú sabes que la voz... El Charly Mata que comenzó era, por ejemplo, hablaba, te voy a decir una cosa, vamos a tener... Y esa voz se parecía mucho a un personaje que había en Venevisión, que era Ivo Trino. Y tuve que ponerle esta, que se parece mucho a Pedro Lander. ¿Te acuerdas de Pedro Lander?
Claro,
¿por qué quiere que sea así, María Amor? ¿Por qué
hijo de la patria.
Hijo de la patria. Mira, te vamos a mandar a buscar a los Yankees, oye, para que venga con nosotros. ¿Qué tiempo es aquello?
¿Qué tiempo es aquello? Mira, Juan Carlos, ¿cómo te sientes con estos 2 años, 3 años que tienes en la ciudad de Miami? ¿Te ha sido fácil? ¿Te ha sido difícil? Tienes dos niñas preciosas que siempre son como una alegría y además un motor para uno para echar para adelante y superar cualquier obstáculo. Pero ¿cómo te sientes?
Bueno, primero que nada es un cambio de 360 grados, porque cuando tú llegas a un sitio que no es tu país, donde este país va a sonar feo a lo mejor, sobre todo para ti, Charly, cuando este país te acoge y te abre los brazos.
Yo no me suena feo, me parece bien.
Es un cambio radical, sobre todo porque tienes que hacer aprender a hacer otras cosas. Aquí, lamentablemente, no puedes vivir de la comicidad o del humor. Puedes vivir, pero no sobrevives. ¿Okay? Entonces, yo tuve la oportunidad de pasarme el switch de verdad, de reconocer que no estoy en mi país y comenzar desde cero. Humildemente lo digo y lo he transmitido a través de mi Instagram, mi cuenta de Instagram. Yo estoy ahorita como gerente, supervisor de recepción del Vacation Village en Weston. Es un hotel, un resort. Y no me da pena, al contrario, los venezolanos cuando llegan ahí se sorprenden. Y alterno ese trabajo de la cual yo estudié, porque yo estudié turismo en Venezuela y tengo conocimientos de turismo y de manejar hotelería. Alterno eso con la comicidad. Entonces, lo llevo de las dos manos, pues.
Claro, cuando tú dices que no te da pena, te refieres a que de pronto pues alguien te vea haciendo algo distinto, porque es que el trabajo honra a quien lo hace honradamente.
Lo digo de esta manera para que se entienda bien. Hay mucha gente que llega al hotel y me dice, wow, no puedo creerlo, tú uno de los mejores humoristas de nuestro país y trabajando aquí como un sugerente de recepción en un hotel. ¡Qué horrible! Y yo, no, señora, no, al contrario. Yo me siento orgulloso de hacer lo que hago y de recibirlos a ustedes, ayudarlos, que ustedes se sientan sorprendidos de que alguien conocido por ustedes los recibe, los ayude en un hotel. O sea, lo que pasa es que yo te lo voy a decir muy, muy sutilmente, pero es duro a la vez. Mi posición aquí de humildad cachetea a mucha gente aquí, bofetea a mucha gente, a muchos artistas que lamentablemente no quieren reconocer que hay que hacer otra cosa fuera de Venezuela. No importa, el trabajo dignifica, seas taxista de Uber, vendas perro calientes, arregles flores, pasees perro, eso no importa,
Totalmente.
El simple hecho de que tú puedas prosperar y evolucionar en un país que no es tuyo y después, esto es un proceso donde esto va a pasar y luego tú vas a montar tu empresa, si Dios quiere, y montas otra cosa.
Y demuestra que eres un guerrero, demuestra que eres un excelente padre de familia, y un tipo que no se va a parar en el sollozo de lamentar
correcto.
Los tiempos que pasaron, sino echar para adelante y remontar.
Y no solamente eso, sino que estoy trayendo más conocimiento hacia mí para que en un futuro, cuando se arregle nuestro país, yo soy el primero que me voy a devolver a mi país a prestar todo el conocimiento que he aprendido aquí, allá en mi país. Yo quiero devolverme a Venezuela.
Así debe ser. Ojalá sea así, y así será. Así Alexandro, en tu caso, ¿has tenido también que buscar oficios paralelos o te has mantenido con lo que estás haciendo?
Bueno, evidentemente, como decía Juan Carlos, es un país que no es el de uno y uno tiene que reinventarse y sobre todo ubicarse, ¿no? Y como decía Juan Carlos, esto es una etapa de nuestras vidas que realmente nosotros no pedimos, pero que lamentablemente estamos involucrados en ello, y muchos venezolanos. Hay que aprender a vivir aquí, hay que recordar que no es tu patria y que hay que cumplir las leyes, hay que adaptarse.
Espérate, detente ahí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que hay que recordar que esta no es tu patria y por eso hay que cumplir la ley?
No, claro, porque hay gente, yo he visto venezolanos acá, te lo digo porque yo he visto venezolanos acá, donde cometen una serie de fallas, de faltas, donde, por ejemplo, en el gimnasio...
Pero la ley hay que cumplir en todos lados.
Claro, evidentemente, pero nosotros tenemos la costumbre de hacer en nuestro país lo que nos da la gana. Claro,
pero está muy mal.
Claro que está muy mal, pero evidentemente está muy mal. A eso me refiero yo. Hay muchos venezolanos que llegan aquí y creen que están en Venezuela y hacen lo que hacen en Venezuela. Eso está muy mal. Hay que aprender a vivir, hay que aprender a adaptarse al país donde uno está. ¿Me entiendes? A eso me refiero yo. Hay gente donde tú llegas en gente quejándose dentro de un gimnasio, diciendo, cónchale, qué broma con lo que está pasando en nuestro país, qué irá a pasar, ¿vale? Y cuando tú sales, está para un puesto de discapacitado. Esa misma persona que se queja, igual pasa en Venezuela, o pasa mucho más en Venezuela, esa misma Venezuela que se queja de los buhoneros en el país, es la misma persona que le compra el buhonero. ¿Me entiendes?
Sí, sabes que yo hoy estaba trabajando.
Es igual que lo que
por decir, esta tarde.
Si los transportes están en la Avenida Libertadores por algo.
Sí. Esta tarde estaba trabajando en un guión para televisión de mañana, el programa que vamos a hacer mañana. Y por cosas de la vida caí en la imagen de Acosta Carles eructando. ¿Te acuerdan de esa, de esa imagen de el general Acosta Carles eructando?
Muy grotesca.
Y cuando la vi, y cuando vi la forma en que Acosta Carles, con una desfachatez bestial, una prepotencia, le contestó a una periodista que le preguntó que si eso que acaba de hacer no era una falta de respeto, no era de mala, mala educación, y la forma en que el tipo dijo, no, chico, yo reaccioné así por instinto, y no sé cómo, me recordó, eso fue en el año 2003, que esa es la esencia de todo el disparate y la podredumbre que fue carcomiendo la normalidad en nuestro país. Bueno, no se retiren. Al regreso seguiremos conversando con Juan Carlos Barry y con Alexandro Noviera. Seguimos conectados.
Ese es 18.
Si estás pensando en comprar una propiedad de inversión en la Florida y no sabes a quién solicitar un crédito rápido, RBI o RBI Mortgages, la entidad financiera que ayuda a clientes extranjeros o residentes a poder comprar las propiedades de inversión que desean. Desliza hacia arriba. Regresamos a Conectados. Mis invitados esta noche, Juan Carlos Barry y Alexandro Noguera, el Machazo y Charlie Mata. Mira, Alexandro, en tu caso, estamos escuchando, me pareció súper interesante lo que estaba diciendo Juan Carlos sobre, bueno, que está trabajando hoy día en una actividad totalmente distinta a la que desarrolló con tantísimo éxito en Venezuela. En tu caso, tú eres una de las personas que yo conozco que no puede evitar el humor. O sea, es algo que corre por tus venas 24 horas y, o sea, no hay un momento en el que tu cerebro no esté maquinando una situación de humor. A lo mejor me equivoco, pero las veces que coincido contigo siempre está generando, cosa que fantástica y produce una envidia terrible entre aquellos que están, tienen que sentarse a escribir, y a ti te sale, te fluye solo. ¿Tú podrías dedicarte a trabajar en algo distinto que no sea a esto que te emana con tanta naturalidad?
Tú sabes que no es lo que quiero, pero si tengo que hacerlo, bueno, hay que hacerlo. Yo he tenido que hacer cosas en este país que jamás me imaginé. O sea, he tenido que salir a trabajar con gente, pintar una casa. Y me tocó, pues, me tocó, lamentablemente me tocó. No fue lo que pedí, como lo dije antes, pero fue lo que me tocó. Y es lo que me toca vivir y es lo que acepto y lo hago con mucho orgullo y con mucho cariño.
Claro. Lo iban a contratar. Disculpa, Luis. ¿Por qué? Disculpa. Lo iban a contratar la otra vez para que le hiciera el doble al enanito ese que se la pasa bailando con un pantalón apretado en internet.
Pero era igualito. Pero era muy bajito. Tú sabes, cuando me dices lo de esa te refieres a la chispa, la echadera de broma.
Sí, sí.
Es que somos así.
Estás todo el tiempo con las antenas prendidas.
Mira, el venezolano por esencia es así. O sea, yo digo en el show, vete a Venezuela y párate en una parada de autobuses y di la palabra caraotas. Ahí no necesitas conocer a la persona. El venezolano no tiene licencia para echarle broma a la persona que dijo caraotas. Eso le saco la parrilla. Y nunca falta un viejito que dice, ¡asústame!
Mira, Alexander, nada más con eso. Yo recuerdo muchísimo, yo tuve la fortuna de que una vez me llamara Emilio Lovera, para invitarme a participar en esta suerte de nacimiento. ¿Te acuerdas el título de la obra? ¿Cómo era?
Un cuento de Navidad.
Ajá, una obra de Navidad.
¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas?
Precioso. ¿Aló? Y resulta que Laureano Márquez, que era San José,
ajá,
no podía participar, no podía actuar y me invitaron a mí a hacer el papel de San José. Y fantástico, yo dije que sí, como no, estaba Claudio Nazoa, estaba el Che Gaetano, creo que también el estaba.
Puro malandro.
Claudio.
Pero un dream team de malandros, pues. Entonces, yo jamás me voy a olvidar en mi vida el tramo en carro, nos fuimos como en una van de Caracas a Valencia o Maracay, fue en Maracay.
Valencia y luego Barquisimeto.
Y en ese carro iba Alexandro, pero prendido en su mejor humor, o sea, nos hizo el viaje, yo nunca la había montado un carro con este señor, y la cosa fue como así, tiene una función de él, de 2 horas dentro del carro hasta que llegamos, o sea, yo me acuerdo que me bajé y yo, Dios mío, qué pega, socorro.
Ah, qué lindos recuerdos. No, la pasamos. Mire, rico, de verdad que esos viajes eran...
La política, el tema venezolano, políticamente hablando, está incluido en sus rutinas hoy día.
Evidentemente, no hay manera de desviar eso.
Siempre.
No hay manera de evitarlo. O sea,
hay una pregunta frecuente, yo la recibo, de personas que siempre están como midiendo hasta qué punto podemos seguir los venezolanos, algunos de nosotros que trabajamos en esto, haciendo chiste o haciendo gracia con el entorno de la tragedia que ocupa el país. Uh-huh. ¿Qué respuesta le dan ustedes a
yo
eso?
Yo creo que el humorista siempre va a estar en la acera de enfrente y va a estar para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que nosotros, por ejemplo, lo que tratamos de reflejar es que hay un problema, evidentemente, como hay problemas en la casa de uno, si ahí se te quema un bombillo, tú lo cambias. O sea, evidentemente que un país donde un preso esté por encima del director de un penal, ese país tiene problemas. Entonces nosotros cuando hacemos este tipo de humor, llevamos una reflexión. A mí me gusta hacer el humor reflexivo, donde la gente se ríe y después dice, es verdad, vale.
Claro.
Es verdad.
Definitivamente. Hay que recordar que el humorista siempre se va a tomar la preocupación de burlarse de los gobernantes, más no de los habitantes. O sea, aquí la tragedia es de nosotros. Nosotros estamos involucrados porque por algo emigramos. Pero nosotros tenemos que aprovechar para hacer entender a través del humor a todo y cada uno de los venezolanos que estén en todas partes del mundo que hay una esperanza y a través del humor nosotros hacemos llegar eso.
¿Tú escribes tu material, Juan Carlos, sí, o improvisas? ¿Cómo funciona tu
trabajo? Eso es 50-50. Hay mucha improvisación, evidentemente mucha improvisación. Sí. Siempre está el archivo de cosas guardadas desde hace mucho tiempo y uno escribe cosas cuando uno se acuerda y uno tiene que anotarlas inmediatamente por si te olvidan. Claro. Oye, se me ocurrió esta cosa. Pa, 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 lo anotas, lo guardas en el teléfono, viste algo curioso que lo puedes utilizar en tu rutina y lo guardas. Y eso lo utilizas. Lo pruebas y una vez que lo pruebas, si te funciona, lo sigues usando. Si no te funciona, puedes que lo uses una próxima vez a ver qué tal, porque a lo mejor dices, bueno, el público no está tan bueno. Si está tan bueno, no lo entendió. Déjame ver cómo lo acomodo. Y si no lo utilizas, lo deshaces y vuelves otra vez a hacer otra cosa.
En el paso de los años y mientras has ido conociendo más y afinando tu arte, ¿vas reconociendo la huella que pudo haber dejado tu padre, que fue uno de los humoristas, comediantes más tremendos que tuvo Venezuela?
Totalmente influenciado por mi papá. ¿Ah? Eso es total y definitivo.
¿Qué hay de su técnica en la tuya?
En la improvisación y la gestualidad que yo inyecto en mi show. Yo soy muy gestual, pero muchísimo. De hecho, la gente algunas veces a la salida del espectáculo me felicitan y me dicen, vi en escena a Charles Barry junto a su hijo. Y eso me llena de orgullo. Eso me llena a mí muchísimo de orgullo. Porque primero es un honor y después aprendí y estoy aplicando exactamente todas las cosas que me enseñó mi papá.
¡Qué belleza! Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a un corte, a regreso ya, el último bloque con mis amigos Juan Carlos Barry y Alexandro Noguera. Seguimos conectados.
Gracias.
Regresamos a Conectados, transmitiendo desde la ciudad de Miami para TV Venezuela, Vivo Play. Hoy me encuentro en Vail, Colorado. Bueno, disfrutando unas vacaciones, chicos. Me vine 10 días a desconectarme con mi familia, porque de verdad también uno a veces necesita como oye, bajarse el switch. Es importantísimo hacerlo.
¿Cómo te has
sentido? Pregunto a los dos. Aquí voy para los dos. Esta nueva generación, esta nueva forma de humor que hay hoy día en las redes sociales, especialmente en Instagram, donde hay segmentos, sketches que a mí me recuerdan mucho a... Sí, son como una manera de resumir el modus operandi de Radio Rochela o el programa que tenía Venevisión, donde hay gente que está haciendo cosas fantásticas de 60 segundos. ¿Qué opinión les merece a ustedes esto?
Bueno, no hay filtro. Y hay cosas buenas como hay cosas malas. Y hay cosas grotescas como no lo hay. Yo creo que una de las cosas que más me perturba a mí son las historias. Las historias son enfermizas, hay que decirlo. Estoy en el baño, llegando al baño, ya salí del baño, ya comí, ya voy. O sea, y es una cosa que no tiene medida. Porque, por ejemplo, si viene una mujer, pela el trasero, gana 1 millón de seguidores. Yo lo pelé y perdí 1,000. Tenía 300, le quedé viendo 300 a Instagram. Entonces, Instagram me manda mensajes todos los días. Mira, acuérdate que nos debe 300 seguidores. Yo, bueno, poco otro día para... O sea, no tiene medida la o sea,
pero funciona.
Sí funciona, pero no hay
filtro. Vi videos de gente que se pone una peluca y entonces imita a una mujer y hace aquello y tal, de una situación en una fiesta de 60 segundos y tiene, bueno, 1,000,000 de likes.
Sí, es que, sí, es que aquí está todo. Aquí está todo. Aquí tienes tu público, aquí tienes tu edita, aquí tú te comunicas con tu gente y nadie te va a decir, mira, sirve o no sirve para esto.
En definitiva, Luis.
O sea, no hay un filtro, no hay un casting.
Sí.
Donde dicen sí puedes o no puedes. Sí. Claro, evidentemente de allí salen muchos chamos, muchos jóvenes, sí, muchos excepcionalmente buenos, pero hay muchos que también lo hacen porque dicen si este puede, yo también puedo. Pero no todo, claro, el mundo tiene el talento. Claro, no significa que no pueda intentarlo.
Para mí, en mi opinión, hay público para todo.
Correcto.
Así de sencillo. Esta es la respuesta más concreta que te puedo dar.
Y creo que al final es la verdad. Es como es. Para todo. Hay música que a mí no me gusta, hay música que me gusta.
Así
hay
de sencillo.
Cosas que, ajá, a mí no me gustan, hay gente que yo no le gusto. Y así es la vida.
Así
hablando
es
de música, ¿cuándo te ibas a imaginar, tú que un reggaetonero iba a decir, eso no es música? Eso lo vi yo. Yo lo vi. Un reggaetonero decía, oye, eso no es música. Yo no haría eso jamás.
Pero fíjate qué interesante, porque ustedes dos tuvieron la fortuna realmente de pertenecer al elenco de Radio Rochela, que más allá de un programa de televisión, yo creo que los venezolanos lo entendimos como una escuela, como una universidad, porque además Radio Caracas Televisión nos los dejó saber así. Habían programas donde... se rendía pues honor a las viejas generaciones de la Radio Rochela y a la forma en que trabajaban Bólido y toda esta gente que tenía un talento insólito y que trabajaba fuera de este mundo loco que nos tocó a nosotros vivir y no contaron con las redes sociales y todo aquello. Era como una magia muy distinta, a mi parecer, de la que vivimos hoy día. Era como realmente una cosa más orgánica.
Correcto, correcto.
Así es.
Yo siento que... fuimos privilegiados, afortunados y bendecidos. ¡Ay, bendecidos! Me sonó. ¡Ay, qué bello!
Fortunada y bendecida.
Cambio de vestuario. Cambio de vestuario. Cambio de vestuario.
Pero. No.
Vamos para el yate.
Mira, una vez yo me encontré un señor en el aeropuerto de Miami y me dijo unas palabras que yo dije: wow, este señor como que se fumó un andamio, pero con el pintor y todo encima. Pero a la vez hay gente que lo recuerda y la gente te lo trata de demostrar con todo el cariño, porque es que la Radio Rochela fue un programa ícono de Venezuela de donde la cual la gente todavía se sigue alimentando a través de las redes, porque la gente lo sigue viendo.
¿Qué creen ustedes que en los Estados Unidos no hay un programa como Radio Rochela?
Muy costoso. En definitiva, valdría una fortuna hacer un programa como la Radio Rochela aquí. Primero,
pero ¿tú crees que es más una cosa de presupuesto a una cosa de conectar con las distintas regiones de Latinoamérica?
Sí, pero hablando en cifra, porque aquí tú sabes que para crear un programa de humor, aquí tú tienes que tener números en la mano. Siempre el empresario, y tú como empresario y productor sabes, que aquí eso cuesta dinero. Y reunir talento, tú tienes que tener un músculo financiero bastante grande y saber a qué mercado vas a colocar todo ese programa. Entonces no es fácil. Una vez que tú estudies el mercado y que tú digas, bueno, ok, vamos a hacer un programa como Radio Rochela, pero no tan regionalista, porque Radio Rochela era muy regionalista.
Claro,
se vendía claro, internacionalmente a muy pocos países. Los otros países los veían... robado de satélite, por decir algo, ¿no? Pero si tú vas a hacer un programa como Radio Rochela aquí en los Estados Unidos para venderlo en todos los Estados Unidos y parte de Latinoamérica, tú tienes que tener un programa algo muy parecido a Bienvenidos, que era un programa con una lista de chistes muy light.
Para Latinoamérica.
Muy, muy internacional, de chistes internacionales, con el mismo talento, podría ser de Rochelle, con nuevos talentos, pero tiene que ser una línea muy neutra a nivel de chistes.
La televisión sigue siendo un negocio.
Sí, sí,
y,
sí.
Y si, no le, si ellos sacan números y no le funciona, evidentemente no.
Sí. Bueno, para retomar lo que te iba a decir, el señor me dijo en el aeropuerto, ustedes son tan admirados en Venezuela por el humor que hicieron, que para mí ustedes son la Fania del humor.
¡Wow!
Imagínate.
Y yo dije, ¡oye!
¡Oye, qué bueno!
Imagínate esa frase que me dio ese señor en el aeropuerto.
Una condecoración.
Bueno, imagínate qué honor. Imagínate.
Un honor.
Sí.
Miren, muchas gracias a los dos por haberme acompañado esta noche, de verdad. Y gracias por además siempre andar con la frente en alto y, y dejando a los venezolanos muy bien parados, en el sentido de que sí, somos unos guerreros, somos
claro
un equipo echados para adelante y somos muy buenos en lo que hacemos. Gracias, Juan Carlos. Gracias, gracias. Alexandro.
A ti, Valen.
No, al contrario, a ti y a los muchachos de producción que nos han tratado de maravilla. Este café calientico, un poquito aguado, pero muy bueno. Les voy a decir algo antes de despedirme. Nosotros estamos aquí en los Estados Unidos haciendo humor, pero siempre con nuestro corazón en Venezuela.
Así es.
Siempre. Y llevando nuestro tricolor en el pecho, y cada vez que estamos en un escenario tratamos de dar lo mejor, para que todo el mundo se sienta como en casa, como y, en la Venezuela que tuvimos alguna vez, y que la vamos a volver a tener.
Es impresionante, sí, sí, el cariño que te acepta la gente en este país y cómo las cosas que te dicen, ¿no?
Sí, o sobre sea, todo en inmigración, cuando estás entrando, tú no te imaginas.
Yo siempre digo que va a llegar el día donde hagamos el mismo espectáculo con la misma gente, pero allá.
Sí.
Bueno, mañana ojalá. Entonces, función en Weston.
No,
en
mañana,
Weston,
el chiringuito. Mañana por ahora es en Weston, no allá. Por ahora
aquí. En el chiringuito en Weston a las 8 de la noche, las entradas en el restaurante del chiringuito, eso es en Wings en Weston. Wings en Weston se le dice el chiringuito porque es el lugar de encuentro del humor de Venezuela ahí en Weston, ¿ok?
Genial.
Los esperamos. Gracias,
Luis. Un gran abrazo, cuídense. Un gran abrazo para ustedes que nos están viendo y ya será hasta mañana.